Bueno, está en línea el subsecretario de Prevención de Adicciones de la provincia de Misiones, en su momento también concejal, creo que ha tenido varios...
Diputado provincial también.
Hace poco tiempo diputado provincial.
Diputado provincial, ¿no? Uh-huh. Carlos Báez, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
La pincelada de Rubén Ayala, recurrentemente con las historias que le gusta a la gente, ¿no? Recordar un poco de la posada de antes.
Sí, más que recordar es informarnos, porque yo no sabía lo del Parque Adán, el Parque Adán, toda la historia. Uno lo conoce como Parque Adán, pero no tiene idea de cómo, de cuáles fueron sus orígenes, que está muy bueno.
Vos eras una criatura, Carlitos, cuando recorrías el taller de tu papá en la avenida Rocamora, ¿era?
En la avenida Rocamora, exactamente. Bueno. Te agradezco por acordarte del viejo. Me ha dejado esto que vos comentabas recién.
Y que
tenía, buen nombre.
Sí, sí. Y tenía un taller, el primer taller de obra social, ¿cómo es eso?
El círculo AFI, la primera obra social del automóvil.
Exactamente, el primer. Había que pagar mensual. Uh-huh. Y vos podés cambiar el motor, claro. Todo, pero sí. No se cobra más, mensualmente. Igual que el IPS que te... Uh-huh. Que te cubre, digamos, todas las operaciones, o no te cubre nada, o que sea. Lo cierto es que vos pagas un canon mensual y podés llevar el auto 10 veces o nunca durante el mes. Así que la obra social del automotor se llamaba el taller del papá de Carlitos, que era Carlos Wilfrido Báez Torres. Tu papá también fue concejal, ¿no?
Sí, él fue concejal en la primera etapa del regreso a la democracia, entre el 83 y el... Y el 87.
Sí, por la Unión Cívica Radical.
Por la Unión Cívica Radical, sí. Así es.
Bueno.
Me acuerdo de haber atendido el auto de don Ayala, porque a mí me tocaba la tarea de la limpieza, yo era el que lavaba el auto.
Pésimo pagador.
No, pagador no solamente. No
cuente mal.
Si no tenía el día tu hora social, no te atendía. Llevaba un poco sucio, sí, Carlitos le daba trabajo a Carlitos, si no, no iba a tener trabajo también.
Tal cual, si no le íbamos a poder estudiar.
¿No? Claro, la facultad de medicina.
Así es.
Qué recuerdo, ¿no? Bueno.
Ah, sí, grande tiempo.
Ahora te tocó una tarea bastante compleja, Carlito.
Y sí, estoy trabajando en un área que, por la importancia que le ha dado el gobierno en la renovación a la lucha de frente, a la lucha primordial, que es evitar que las sustancias lleguen a las calles, trabajando con los adictos después, una vez que ya llegó y que se instaló. Bueno, me toca a mí del Ministerio de Salud trabajar en esa área, ¿no? La área de prevención y atención de todas las adicciones, fundamentalmente de las que van apareciendo ahora y se están instalando en nuestra sociedad.
¿Cuáles son los tipos de drogas que aquí en la provincia de Misiones afecta a nuestra juventud principalmente y a los adultos también, claro?
Si bien en grupo etario de adolescentes es donde más impacta, no está exento ningún grupo etario. Adultos jóvenes, adultos, hay un poco de todo. Y en el marco de las adicciones, en la amplitud que tienen las adicciones, ahí tenemos que hablar de varias cosas. Primero, las que son de sustancias legales o de que habitualmente vemos, que es el alcohol y el cigarrillo, siguen siendo de las primeras adicciones que se registran a la hora de hacer una encuesta. Luego vienen estas sustancias prohibidas, como la marihuana y la cocaína, que son de las dos que primero aparecen en el consumo de nuestra población. Tenemos un poquito de algunas otras, pero son insignificantes. Siguen siendo la marihuana y la cocaína las que más consume nuestra población. Esto de lo que yo le estoy diciendo son números dados por la encuesta en nuestra provincia de mediados del año pasado. Las actualizaciones las estamos haciendo ahora, así que los datos más fieles y más actualizados todavía no los estamos... estamos terminando de procesarlos, así. Pero no van a variar mucho de lo que nosotros escuchamos, vemos y hablamos con nuestros hijos, con los compañeros, nuestros adolescentes, de lo que se ve en la calle, ¿no? Así que tenemos una lucha frontal en esto y estamos trabajando en distintos aspectos, en distintas aristas de esto. Primero en la prevención, y en la prevención estamos trabajando en la prevención comunitaria, trabajando en distintos TAP, en la escuela, con los docentes, viendo a los adolescentes, a los docentes, de qué hacer, qué medidas tomar con cuando detectan algún alumno con probabilidad de consumo de sustancias, para que se tomen las medidas de paso. Luego el trabajo comunitario con los padres y con las comunidades vecinales que han decidido trabajar en esto. Y bueno, una vez que tenemos ya el adicto, trabajar en la desintoxicación a través de la internación y luego en el trabajo con los padres y la comunidad para sostenerlo en el tiempo.
¿Dónde se lo interna el adicto, Carrito?
¿Cómo?
¿Hay un lugar de internación el adicto? A ver un poquito, una madre que está escuchando en este momento, su hijo es drogadicto, ¿qué tiene que hacer? ¿Recurrir a dónde?
En principio tenemos un WhatsApp que es para orientación de todos aquellos que tienen alguna inquietud sobre su hijo, sobre algún familiar, qué medidas tomar o cómo hacer preventivamente, o ya cuando están con el adicto en su entorno. Nosotros tenemos la internación del Estado, que es el Manantial. Trabaja en esto que yo te decía. Primero en la desintoxicación. El objetivo de la internación es la desintoxicación y darle la posibilidad al adicto que, una vez que esté sin la sustancia, pueda decidir si continúa o no con la vida que lleva, ¿no? Si toma la decisión de no consumir más, bueno, se trabaja con la familia, se le dan tareas extra para que trabajen en su casa, para mantenerlos con un objetivo claro y no vuelvan a consumir. Y estamos, o por lo menos yo estoy ahora tratando de aglomerar o de resumir todas aquellas otras actividades no gubernamentales que también trabajan con las adicciones. Hay organismos no gubernamentales, hay organismos de la iglesia que están trabajando en la misma área. Voy a estar tratando de aunar los esfuerzos para optimizar el esfuerzo y poder lograr resultados a corto, mediano y largo plazo. Toda vez que en eso los resultados a corto plazo casi no se ven, lo que se trabaja son los resultados a mediano y largo plazo.
De estas estadísticas, si se puede hablar, doctor Báez, al menos de los últimos estudios hechos, comparativamente, digamos, se ha notado un incremento en el consumo. Uno ve por los ciertos lugares de la ciudad de Posadas que, bueno, hay sectores donde se ha incrementado la estrategia también de aquellas personas que habitualmente venden, ¿no?, algún tipo de estupefaciente.
Digamos que para saber si aumentó o no el consumo, no necesitamos las estadísticas. Solamente tenemos que conversar con los chicos, con los adultos jóvenes, y nos vamos a dar cuenta que está a disposición de él que lo quiera consumir. Es mucho más accesible que hace muchos años más. Por eso es que desde el Ministerio de Gobierno se está trabajando fuertemente para evitar que eso esté tan disponible como antes. Realmente para los adultos, para los chicos, es fácil conseguir en este momento un poco de marihuana. De hecho, lo consumen en una proporción mayor a la que nos aparecen en los números en la encuesta.
¿Cuál es el sentido, digamos, en su consideración de los jóvenes que no sé si por moda o la insistencia o por el propio hecho de saber que se siente, digamos, es la atracción que tienen por algún tipo, en el caso particular de la marihuana?
Sí, hay varios tipos de consumidores, digamos, ¿no? Están estos que, como voy a decir, que pertenecen a una manada o un grupo de gente, un grupo de chicos, y por no desentonar, terminan consumiendo alcohol, terminan fumando cigarrillos comunes o terminan fumando marihuana, digamos, por estar dentro de ese grupo. Eso en general son ocasionales o experimentales. Y luego llega un punto en el que deciden seguir consumiendo o cambiar de estimulante y estar en otra onda, digamos, pasar de la marihuana a la cocaína. Esa decisión tiene que ver con muchas cosas. Su decisión personal, de su expectativa personal de vida y de objetivos, de su entorno familiar y la contención familiar y de los problemas o no que tenga alrededor de su familia, o del entorno social, en el entorno comunitario en el que vive. Así que hay un punto en que dejan de ser experimentales y pasan a ser consumidores habituales, que tiene que ver con esto que hablábamos recién. Y no necesariamente, porque esta mañana me preguntaban lo mismo, si se debe a la clase social. Esto no tiene nada que ver ni con los ingresos económicos. Se consume tanto o más en un ingreso alto que en un ingreso bajo. Lo mismo pasa con el alcohol o con el cigarrillo. Esto es... No tiene que ver con la clase social, tiene que ver con su decisión de vida, su contorno familiar, su entorno social, que hace que decidan seguir consumiendo.
Lejos de los medios de comunicación, cuando tocan este tema, es un tema bastante complejo, ¿no? Porque lejos de hacer, decía, publicidad, en todo caso hay que sugerir las cuestiones adversas que producen este tipo de consumo, ¿no? Algunas que usted pueda mencionar, doctor. Las consecuencias, digo, ¿no?
Que las consecuencias fundamentalmente son la destrucción de su cerebro, digamos, de las neuronas, que van lentamente destruyendo y perdiendo la capacidad, pierden su individualismo, pierden su propia capacidad de decidir, de actuar, terminan siendo después supeditados al consumo de esto, o quedan a merced de cualquier otra situación o persona que decidan aprovecharse de un adicto. Fundamentalmente eso es lo que pasa, y muchas de las destrucciones, sobre todo con algunas sustancias, son irreversibles. Con algunas no tan que se puedan revertir, tratados, tomados a tiempo, se pueden recuperar. Pero insisto, nosotros podemos desintoxicarlo, tratarlo en la internación, darle una buena contención en el medio público, en el medio sanitario, pero luego vuelven a su comunidad, y es ahí donde tenemos que trabajar, o tienen que trabajar todo en conjunto para evitar que recaigan.
Bueno, no sé, Rubén tiene otra consulta.
No, le estaba por preguntar si en la clase social más alta o más baja, pero él aclaró que porque aparecía como que los chicos que viven en las villas se intoxican más frecuentemente, pero él nos dice que no, todo lo contrario.
No, están más visibilizados, y tal vez estigmatizados, que está más que hay mayor cantidad en la clase social más baja, pero esto no es así. La clase social alta, nosotros no aparecen en los medios, y tienen otro tipo de consecuencias que nosotros no se da publicidad, así que aparece como que no es así, pero en realidad cuando analizamos el consumo está en lineal en todas las clases sociales.
Carlitos, que tenemos, deseamos que tenga todo el éxito que se merece esta tarea tan tan profundamente solidaria, que es la de evitar que la juventud misionera caiga en adicción, porque notoriamente va perjudicando, él habló del cerebro, en el ámbito laboral, no consigue trabajo, no, este es un adicto, no le damos incluso en la escuela, es una cosa... La familia, en muchos casos, los padres no saben qué hacer de las criaturas que tempranamente se juntan, esta cuestión de juntarse. Uno ve en las plazas de los barrios, muchas veces cuando están 4 o 5 chicos, uno piensa ya que nos están divirtiendo en la plaza. Pero claro, la tarea de Carlitos es realmente ciclópea, si se tiene en cuenta esta realidad que vive el país y la provincia actualmente. Te deseamos éxito, Carlitos.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que vamos a hacer una buena tarea. El equipo viene trabajando ya hace muchos años. Yo me sumo al equipo que ya tiene el Ministerio de Salud. Insisto, hay muchísima gente fuera del ámbito de público, que también está trabajando en eso. Estamos todos tomando conciencia y metiéndole mucho esfuerzo para lograr los resultados. Así que creo que vamos a andar bien.
¿Tu oficina dónde está?
En el Ministerio de Salud.
El Ministerio de Salud,
sobre Tucumán, allí están. Bueno, ahí estamos todos.
Y bueno, nosotros como medio de comunicación también estamos permanentemente a disposición.
Pues totalmente.
Bueno,
gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego.
Carlos Maez,
su secretario de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de la provincia, entonces tratando con nosotros.
La Torre de Babel existe.